Bueno, pues utiliza tu imaginación para visualizar lo mejor que puedes hacer que suceda con respecto a cualquier proyecto que tengas en proceso. Crea en tu mente la imagen de triunfo y éxito que mereces y que además necesitas. Tú tienes dentro de ti este potencial suficiente para los mejores logros que puedas imaginar. Si te quieres lo suficiente y sostienes esa imagen permanentemente en ti, así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Si se tratara de ganar medallas, fíjate, Alonso, que en México ganaríamos la medalla de cobre, pero ¿en qué crees? En consumo de refrescos, tristemente.
¿La de cobre? ¿De plan tercer lugar?
Tercer lugar.
Bueno, ¿la de bronce?
Pues sí.
¿La de cobre? ¿O cómo?
Cobre por Guzmán, tercer lugar.
El tercer lugar, bronce.
Bueno, bronce o cobre, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, el tercer lugar. Pues fíjate que a pesar de las iniciativas que buscan...
Bueno, yo pensé que éramos segundo.
No, hombre, ay, bueno.
O primero.
No, mira, en primer lugar, y te voy a decir, esto lo hizo Euromonitor, identificó los mercados que más lo toman. Los 10 principales, esto es a nivel mundial. El primero es Argentina, ¿con cuántos litros? 131 litros per cápita. ¿Qué quiere decir eso?
De refresco.
De refresco.
De todo tipo de refresco.
Ahorita vamos a ver de qué se trata. El segundo es Chile con 121 y en tercer lugar estamos México con 119. Y esto, bueno, preocupa y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que ha habido las iniciativas que buscan desincentivar al consumo de refrescos en México, su venta ya creció al 2.18% al cierre del año pasado. Esto si tomamos en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera del INEGI. Vamos a ver cómo se mide, ¿no? En México, cerca de 7 de cada 10 bebidas que se venden son refrescos. Mientras que las tres restantes, pues, ¿qué son? Son energéticos, son deportivos, aguas envasadas o jugos. O sea, realmente si tomas 10, 7 son refrescos. Entonces, algo que ha preocupado muchísimo a nivel público, a nivel privado, hay una fundación que se llama Mídete, que dio a conocer ya, de hecho, una iniciativa de ley que propone un impuesto del 20% a los refrescos y la cual ya está en la Cámara de Diputados. El día de hoy vamos a tener aquí una diputada con nosotros. Vamos a preguntarle cómo funciona esta de las iniciativas, porque, bueno, se entran a la Cámara de Diputados, pero les quieren poner un 20% de impuestos, a ver si estando más caro te cuesta y la gente, o sea, los mexicanos gastamos menos en refresco. Es muchísimo, muchísimo lo que se gasta. En México no se han implementado todavía políticas públicas destinadas a desincentivar, ¿sí?, el consumo de refrescos. El 20% es algo que está tratando de hacerse, con lo que se esperaría que el consumo, imagínate esto, a mí se me hace demasiado, que baje 40 litros por persona, o sea, de 119 que le tumben 40,
pues
se me hace un poco difícil.
Más o menos el 30 y tantos%, casi.
Pero
la mitad,
¿tú crees, ¿no?, que si le suben el impuesto del 20 van a bajar las personas 30% su consumo?
Bueno, lo que pasa es que ahorita es consumido en gran medida, pues porque de cierta manera no es nada caro el refresco. Y hay muchos lugares, digo, no en México, es una cuestión que se da mucho más en Europa y estas cuestiones, que inclusive una botella de agua es más cara, ¿no?
Que el refresco te sale más barato.
Así es, entonces el refresco, de cierta manera, lo que sucede aquí es que... El refresco llena, el refresco satisface. Entonces, si tienes hambre y te tomas a lo mejor un refresco de cola, pues no la pasas mal, no, como que no distraes un poco allá la lombriz y no te da tanta hambre. Entonces, bueno, pues sería una cuestión que afectaría, como siempre, a los que menos tienen.
Por supuesto, pero todas estas campañas de antiobesidad, bueno, lo primero que apuntan es que por favor le bajes al consumo de refrescos. Y es interesante también, Alonso, ven los tipos dentro de los refrescos, qué es lo que más se vende y cuál es lo que menos se vende. Pues la venta de refrescos de cola retornables registró un alza del 5.25%. 30%, estos son los que puedes regresar, estos son los envases grandes,
cada vez son menos.
Que son, no, pero no, me refiero a los grandotes de litro, que a veces los puedes, claro, regresar, esos son los que más aumentan. La de bebidas de cola no retornable, un 3.55, y la de refrescos de cola de lata, 1.28, eso es lógico, los que más se consumen, pues son los grandotes y, claro, son los retornables. Fíjate, no hay regulación, aunque en el Pacto por México, la reforma educativa y el Acuerdo 10 por la infancia, o sea, son tres, vamos a decir, documentos, acuerdos que el gobierno ha sacado, se establecieron ya compromisos para garantizar el acceso a alimentos saludables, con lo que, pues, se espera, ¿verdad?, que después venga una regulación que podría, ¿sí?, hacer que las personas se consuman menos refresco, pero es algo que definitivamente es problema en México, es una situación. Después de México, fíjate, increíblemente en cuarto lugar está Estados Unidos. Tú que decías que Estados Unidos pensaríamos de los primeros, de hecho hay iniciativas ya en Estados Unidos de bajar hasta el tamaño de los refrescos que se venden, es algo que lo han metido en ciertas ciudades, por ejemplo en Nueva York ya lo metieron, que en los cines o en los lugares de espectáculos estas vasos enormes de refrescos ya no sean de los tamaños de estos combos, sino que, pero sean más,
son
pequeños.
Casi hasta ridículos, ¿no?
Qué ridículos. Estados Unidos anda en 112 litros per cápita, luego sigue Noruega con 91, Bélgica 88, Uruguay 87, Arabia Saudita, ¿verdad? Qué curioso. Alemania 76 y el décimo país es Irlanda con 74. Esto, bueno, incluye solamente ventas en canales comerciales. Esto no se considera, fíjate, todo el consumo en restaurantes, en hoteles y en servicios, por lo que, pues las cifras tendrían que ser, van a ser más, porque esto solo es lo que está registrado que se vende, pero un restaurante no. Entonces, bueno, invitamos a todos de veras a hacer caso, no es por algo que estas campañas no han tenido tanto éxito, pero cada uno de nosotros, sobre todo madres de familia, padres de familia, tendríamos que hacer una reflexión qué tanto, ¿verdad?, consumimos refrescos y por la cuestión de salud, por la cuestión de obesidad y también, ¿por qué no?, decirlo, hagan cuentas cuánto gastan en refrescos cada semana, cada mes y veamos que afecta definitivamente a lo que es el presupuesto familiar. Entonces, bueno, ojalá no sigamos siendo medallas en estos temas, sino en otros más importantes. Y les platicábamos el día de hoy, va a estar con nosotros, está aquí ya invitada una diputada. Vamos a platicar qué hacen los diputados, cómo es su trabajo. Vamos a ver concretamente en qué comisión está ella y cómo realmente se llevan a cabo todas estas iniciativas de ley. Pero antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a comprometerte, porque una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado, al grado de sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo ello en lo que se ha empeñado, en lo que ha empeñado su palabra. Casi siempre la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto voluntarios, pero principalmente a la flojera, a la comodidad y al egoísmo. La persona comprometida es generosa, busca cómo dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar. En otras palabras, va más allá de lo que supone en principio el deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su vida y su persona a través del servicio a los demás. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Es importante tomar conciencia que la vida nos otorga siempre una nueva oportunidad para volverlo a intentar. Sin importar cuántas veces necesitemos hacerlo, siempre hay una nueva oportunidad, aun si necesitamos empezar de nuevo. Cualquier obstáculo que estaba en nuestro camino apenas un minuto antes ha sido modificado por el paso del tiempo y nuestra interacción con él. Y ahora nos encontramos ante una situación diferente en la cual podemos aprender algo nuevo, probar una nueva estrategia y alcanzar mayores niveles de autorrealización. Al encarar las situaciones que se nos presentan en la vida bajo esta óptica, descubrimos que nos otorga un gran poder el simple hecho de considerar que en la vida siempre tenemos la oportunidad de pasar la página de nuestro libro y encontrar una página en blanco sobre la cual comenzar nuevamente. Esto nos conecta con la increíble libertad que nos espera al experimentar la novedad tras cada nuevo instante en nuestras vidas. nos hace sentir que podemos lograr cualquier cosa mientras continuemos intentándolo, y nos revela el verdadero secreto del poder que se encuentra tras volver a intentar. ¿Qué hacen los diputados el día de hoy? Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la diputada Lucy Pérez. Ella fue presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres, actualmente secretaria en la Comisión de Equidad y Género y en la Comisión de los Derechos a la Niñez. Y también es integrante en la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables y Participación Ciudadana. Lucy, bienvenida. Me da mucho gusto verte. Hace mucho que no nos veíamos. A mí nos tocó trabajar, ¿verdad?, cuando estabas tú en el Instituto Jalisciense de la Mujer, allá en Guadalajara.
Un gusto, Lucy, saludarte. Tocaya.
Tocaya, claro que sí.
Un gusto estar en tu programa y encontrarnos ahora en otras circunstancias. Y pues muy contenta de estar aquí, de poder platicar con el auditorio. Creo que una de las principales labores que tiene un legislador es precisamente mantener el contacto directo con la ciudadanía y estar muy sensibles a las demandas y necesidades para poderlas traducir a iniciativas de ley o exhortos o algún punto de acuerdo para que podamos avanzar en este México tan complejo.
Eso es lo que quiero que platiquemos, ¿verdad? Porque tenemos muchas dudas, luego nada más criticamos, es que los diputados
también.
Y yo te agradezco, porque luego nada más se critica a los diputados, que estés aquí en este micrófono y que nuestros radioescuchas tengan la libertad de poder hablar, de poderte preguntar, de poder sus dudas. Y empezando, tú eres de Jalisco, de Guadalajara, tuviste que venirte a vivir a México. También hay que pensar en eso, en la vida de los diputados. No todos son de aquí, de la ciudad, la mayoría son de todas las ciudades de la República Mexicana, de todos los estados. Y bueno, tu vida personal, ¿cuántos días estás en México? ¿Cuántos días te tienes que ir?
Bueno, mira, yo creo que para empezar un poco y que el auditorio conozca, yo creo que es importante también como conocer de cerca a los legisladores, porque creo que luego nos ven muy lejos, muy distantes, y hay muchos mitos alrededor de un legislador. Yo puedo decirles a quienes nos escuchan esta mañana que para mí la política pues es una vocación, es una pasión y también es una gran oportunidad de servir. Tengo cerca de 20 años dedicada a esto, he pasado por diferentes cargos desde lo municipal, estatal, y ahora pues esta gran aventura de ser legisladora federal. Y digo gran aventura porque, como tú lo dices, pues implica dejar muchas cosas, implica combinar tu vida familiar con tu vida pública, con tu vida profesional. Soy mamá, tengo 2 hijos hermosos, Jesús y Pablo, que créeme que son mi motivación de vida, y que muchas veces cuando estoy pensando en alguna iniciativa, en alguna ley, no solo pienso en mis hijos, sino en los hijos de muchas mujeres, de muchas familias, de muchos hombres que quieren un mundo mejor. Soy muy idealista, ya lo
verás. No, yo te conozco, pero 20 años se dice fácil, Lucy, pero no, son muchos. ¿Cuántos días estás en México?
Bueno, mi vida se divide entre martes a jueves normalmente. A viernes estoy aquí en la Ciudad de México y trato del viernes mediodía, o si puedo todo el día completo, hasta el lunes estar en Guadalajara. Estoy felizmente casada con Jesús Alberto, que también pues ha sido un gran apoyo en mi trayectoria, en mi carrera y en mi vida, y que es mi punto de equilibrio también, ¿no? Creo que
¿él está también metido en política?
Bueno, más o menos, ¿verdad? Yo creo que a veces con uno que basta y sobra en la familia, pero él es abogado, tiene sus propias actividades. Pero bueno, pues para mí, te decía, ha sido una gran experiencia, después de haber estado en el Instituto Jalisciense de Mujeres, que fue también, digamos, una plataforma importante para mí. El tema de las mujeres se ha convertido en un tema de vida. El tema no solo a las mujeres, porque a veces olvidamos a los hombres, y creo que en este mundo somos hombres y mujeres, y y un poco centrarnos también en la familia, que al final del día es la base fundamental de la sociedad. Entonces creo que, te digo, para mí es una maravillosa oportunidad de estar acá en México. Creo que todos los legisladores, cuando iniciamos una gestión, estamos entusiasmados, queremos comernos el mundo a puños, queremos transformar el país, y bueno, pues hay que ir poco a poco. Yo creo que esta 62 legislatura ya ha dado muestras de que quiere hacer cosas diferentes. Hemos aprobado iniciativas muy importantes como la iniciativa laboral, la reforma laboral, la reforma educativa, pues la reforma de telecomunicaciones, que en días pasados también fue aprobada. Estuve,
ahora sí que se te quedaron desveladitos.
Nos quedamos
por ahí
hasta la madrugada, inclusive permítanme compartirles que yo hice una reserva en la ley de telecomunicaciones, precisamente porque creo que es importante también incluir en esta reforma. No se pudo, no logré el consenso con todas las fuerzas, pero el tema de los contenidos en los medios de comunicación.
¡Ay, qué maravilla!
Que es un tema, pues me parece importante, porque en muchas ocasiones la publicidad o programas o contenidos denigran la imagen de la mujer, incitan a la violencia también a los hombres. Entonces creo que como sociedad necesitamos contenidos más propositivos y que alienten los valores humanos, ¿no?
Ahora, ¿cómo funciona, Lucy? Vamos a ver, por ejemplo, yo leía ahorita, ¿no? Estábamos haciendo una reflexión de toda esta cuestión de que han tratado de bajar, ¿no? La cuestión del consumo de los refrescos, que por todo el tema de la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y sale una institución privada que mete una iniciativa a la Cámara de Diputados y dice, ay, por favor, pónganle un impuesto. Digo, vamos a tomar esto como ejemplo, no quiere decir que sea, hay muchas iniciativas. Pónganle 20% de impuesto a los refrescos para que los mexicanos consuman menos. Bueno, primero que nada, ¿quién puede poner una iniciativa? A mí es lo que me gustaría preguntarte, si cualquiera, y luego cómo funciona. O sea, entra la iniciativa, porque una duda que yo tengo, Lucy, es que si ponemos a ver, ¿no? El tema es refrescos, ahorita mencionaste educación, luego mencionaste mujeres, luego mencionaste telecomunicaciones. Yo, la verdad, te soy sincera, no me digas que todos los diputados saben de todo, digo, no, entonces, y luego te pones a ver y dices, bueno, que todos deciden todo, y qué tanto saben de ciertas cosas, porque luego los ponen a decidir cuestiones de energía que no tienen la menor idea. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esta cuestión?
Mira, la Cámara se compone, bueno, por grupos parlamentarios, cada grupo es
de partidos, ¿no?
Los uh-huh. diputados de cada fracción, digamos, de cada partido, ¿no? Se conforman los grupos parlamentarios, y en el Congreso la forma de organizarnos es a través de comisiones. Existen las comisiones, pues son órganos especializados por temas, ¿no? Existe, pues, como ya referías, en las comisiones en
lo
las que
tú estás tú. Uh-huh. Sí, por ejemplo, tú estás en equidad y género, en derechos de la niñez, grupos vulnerables y participación ciudadana. Ahora, ¿tú escoges esto?
Bueno, a través de los grupos se hace el proceso de preguntar a los legisladores de cada grupo cuál es su expertise, cuál es su experiencia. Hay médicos, por ejemplo, que obviamente su comisión natural pues es la de salud, ¿no? Hay determinados perfiles que, dependiendo precisamente de su expertise, de su experiencia, de su trayectoria, pues se van perfilando para las diferentes comisiones.
¿En cuántas puedes estar?
En tres ordinarias y extraordinarias. En el caso de participación ciudadana es una uh-huh. comisión extraordinaria. Entonces, bueno, ahí estamos en cuatro, ¿no? Uh-huh. Y precisamente así se van conformando el trabajo en comisiones. Cada legislador, bueno, cuenta con asesores personales, pues en este caso uno por comisión. Si es que eres secretaria de una comisión, tienes derecho a contar con un asesor, pero en cada grupo existen también asesores y hay diferentes órganos también en la Cámara, centros de estudio que te proveen también de información para fundamentar tus iniciativas. Para mí una cosa que es muy importante es que una iniciativa que presente un legislador venga respaldada pues también socialmente. Entonces, ¿qué se hace también? Pues se hacen foros, se hacen mesas de trabajo, por ejemplo, en este caso que tú referías de los uh-huh. refrescos, pues con personas interesadas en ese tema que te puedan aportar también elementos que formen tu criterio como diputado y en ese caso puedas presentar una uh-huh. iniciativa, ¿no?
Más o menos como, yo creo que uno de los mitos generales de la gente que cuando nos hablan de diputados es, bueno, ¿y cuántos días a la semana van? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es un poquito el día a día de un diputado?
Bueno, existen el primer periodo ordinario, el segundo periodo ordinario, hay periodos de receso, pero pues un legislador normalmente, digo, también tiene que trabajar en sus estados, en sus distritos. Entonces, por eso es que algunos días estamos acá en la Ciudad de México y otros días en nuestros estados.
Claro, vas a como a recoger lo que opine la gente, vamos a ponerlo así en términos sencillos, lo que está pasando en tu caso, ¿no? Que es Jalisco, Exacto. Vas allá unos días y luego regresas aquí.
Exacto.
Entonces, pues es que si no, imagínate, la pasan metidos aquí en la Ciudad de México y no tienen ni idea lo que está pasando en su estado.
Eso es muy importante, el poder tomar la sensibilidad del ciudadano, de la ciudadana, de saber qué está percibiendo, qué situaciones están dando. Te digo, las sesiones en cada periodo son martes y jueves normalmente. Hay unas que son muy exhaustivas, como la de telecomunicaciones, que iniciamos el jueves a las 10 de la mañana y terminamos el viernes a las 4 de la mañana, por ejemplo.
Oye, aparte, las cámaras están enfocando a los, no sé si tú esas cámaras, a los diputados y al justo al que se está durmiendo, sí, pues, al que está bostezando, al que está ahí con su con su teléfono celular, en ese momento la foto.
Que apañaron ahí con el iPad, jugando, no me acuerdo qué juego, pero bueno, pues también en realidad
es que tienen cámaras todo el tiempo. De hecho, hay un canal de televisión que está permanente.
Yo digo que esto de la cámara es como el Big Brother, porque estás vigilado o estás siendo observado por todo el mundo. Fíjate que esto, yo creo que vale la pena comentarlo, pues es parte de un proceso democrático que ha habido en nuestro país, porque antes era mucho más lejana la actividad de un legislador. Hoy, bueno, tienes el canal del Congreso, que luego entre legisladores decimos que los únicos que lo ven son nuestros familiares, ¿no? Pero, bueno, finalmente es una oportunidad de hacer más accesible al ciudadano la labor, cómo se lleva a cabo una sesión, cómo se desarrolla, cómo son los posicionamientos de los grupos, la participación. Entonces, creo que esto sí es parte de un proceso democrático que ha habido en nuestro país, pero te digo, no solo tu trabajo es aquí en la Cámara, sino también en tu estado. Pues en mi caso, yo soy diputada la primera circunscripción, entonces, pues también de alguna forma tienes que ir a recorrer los estados que conforman tu circunscripción y recoger de alguna manera el sentir.
Y traer este sentir. Exacto. Ahora que regresemos, Lucy, me gustaría platicar esta cuestión de las iniciativas. A mí no me queda muy claro quién puede meter iniciativas, cómo se meten. Luego por ahí dicen, es que hay no sé cuántas iniciativas pendientes. Entonces yo no sé si se les da preferencia, quién puede, quién no puede. Y vamos a una pausa y volvemos en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos aquí platicando con la diputada Lucy Pérez. ¿Qué hacen los diputados? Ya más o menos nos estás explicando, Lucy. A ver, la cuestión de iniciativas. Yo te decía, ¿yo puedo meter una iniciativa?
Las iniciativas de ley normalmente las puede presentar un diputado o diputada o un senador o senadora o a través también del presidente de la República. De hecho, todavía en la legislatura pasada se aprobó esta iniciativa preferente que es precisamente que presenta el presidente de la República y que tiene un periodo corto precisamente para que no duerma el sueño de los justos y se pueda aprobar. Y de hecho es así como se aprobó, por ejemplo, la ley de trabajo, que fue una iniciativa preferente presentada por el presidente de la República.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque si se siente que es lentísimo, es a lo que voy. No sé, hemos hablado cuántos años que necesita México una reforma laboral y cuántos años que necesita...
Bueno,
eso,
40 y tantos años pasó para que se aprobara o se actualizara el marco, por ejemplo, la reforma laboral. Creo que la reforma laboral que aprobamos es importante porque señala varias cosas que tienen que ver con los derechos de mujeres, con los grupos vulnerables, la posibilidad que puedan acceder a empleo. Y una cosa que me parece también muy importante, porque luego hablamos nada más de las mujeres, ¿no, Lucy? Pero
claro,
los hombres. Fíjate que en esta reforma aprobamos el permiso de paternidad hasta por 5 días para los papás. Entonces creo que esto es algo importante. Por ejemplo, todas las cosas que se aprobaron es que las personas que adopten un niño también tengan un periodo de tiempo para que, un poco como las mujeres tenemos cuando tenemos un bebé, un lapso de tiempo para estar con ellos, pues también cuando una persona adopta un niño pueda tener...
Oye, por cierto, en este tema nos pregunta la señora Abreu de Iztacalco, dice, la legislación laboral, ¿por qué nunca nivelan? Dice, a las profesionistas mujeres les pagan menos que a los hombres con la misma preparación, ¿a qué se debe?
No, bueno, yo creo que esto es muy lamentable que suceda, porque la ley no lo contempla así, al contrario, la ley habla de que a trabajo igual, salario igual, y sea hombre, sea mujer. El problema es que, desgraciadamente, sí se han dado en prácticas discriminatorias donde a veces a las mujeres se les paga menos que a los hombres.
Entonces aquí, señora Abreu, no es culpa de la ley, o sea, la ley está, establecida que hay que pagar
aquí
lo mismo.
Aquí más bien es de los patrones que...
Bueno, entonces, a ver, si yo tengo alguna, por ejemplo, en este caso de la fundación esta de los refrescos, que ella quería una iniciativa, tiene que buscar un diputado, una diputada, un senador, que llegue y diga, ah, pues yo pongo la... Bueno, okay, ahora tú como diputada, Lucy Pérez, llegas y dices, ah, pues yo tengo tal iniciativa. ¿La propones o cómo la metes o cómo se hace?
Bueno, en el caso del PAN, tenemos diferentes consejos consultivos dentro del grupo parlamentario, donde dependiendo de los temas se procesa, digamos, tu iniciativa para precisamente cuidar que pues cumpla con todos los requisitos jurídicos, en el caso del PAN, pues que cumpla con la misión, con los principios, con la visión del partido, y una vez que es digamos aprobada por los consejos, que puede ser de desarrollo social o de económicos o de diferente índole, entonces pues ya se pasa a el órgano competente donde se procesa, ¿no? Y pues vas haciendo fila hasta que te toca presentarla. Hay iniciativas de ley, pero también, por ejemplo, los diputados podemos presentar puntos de acuerdo. Por ejemplo, yo el día de ayer se aprobó un punto de acuerdo que estoy exhortando al presidente de la República y a los gobernadores a que se creen los centros de justicia para las mujeres en los estados. Uh-huh. Y bueno, que la federación tiene recurso etiquetado, por ejemplo, para estos centros, para impulsar la creación de estos centros de justicia en toda la República,
¿no? Vamos a explicar eso. Cuando hace un presupuesto etiquetado, quiere decir que el dinero ahí está. O sea, que el dinero del gobierno ya dentro de su presupuesto dijo, ah, pues ese dinero se destina a tal cosa, pero luego ahí lo tienen y no se utiliza.
Uh-huh. Sí, en el caso de temas relacionados con equidad y género, pues se etiquetó un presupuesto de cerca de 18,000,000,000 pesos.
Cuando hablas de esas cantidades...
Por eso es importante que nosotros como legisladores pues también estemos monitoreando el uso que se les da a los recursos. Una parte, digamos, del trabajo de los legisladores ya en comisiones, pues no solo es revisar las iniciativas que se presentan en el pleno, sino, por ejemplo, en este caso, muy particularmente desde la Comisión de Equidad y Género, pues nosotros, las diputadas que la conformamos, queremos estar muy pendientes con todos los funcionarios del gobierno federal, que se les etiquetó recurso, es decir, que se les asignó una partida específica para diferentes temas relacionados con las mujeres, salud, empleo, por ejemplo, en este periodo del Ejecutivo, pues se propuso un seguro de vida para las madres jefas de familia, que más bien es un seguro para los hijos.
Claro, claro.
Más que para ellas.
A ver, una madre de familia, ¿qué es soltera?
Una jefa de familia.
O sea, o jefa de familia, jefa que está, familia, por ejemplo, divorciada, que está abandonada,
sí,
le das un seguro de vida.
Tiene determinadas características y, bueno, quienes estén interesadas pueden acudir, por ejemplo, a CEDESOL, que es la instancia que está...
Eso ya se aprobó, por ejemplo.
Eso ya se aprobó y ya hay recursos. Entonces, nosotros tenemos que vigilar que esos recursos estén siendo aplicados.
Entonces, a ver, dime una cosa, Lucy. Tú tienes derecho a llegar a CEDESOL y decir, a ver, enséñenme las cuentas de cómo han gastado ese dinero. Es que luego, ¿sabes qué pasa? Hacen programas maravillosos, ¿no? Escuchas uh-huh. esto y dices, bueno, guau, wow, qué bueno, ¿no? Y a la hora que pones la práctica,
pues
sí,
no,
sí, o se utiliza en otras cosas, o nunca, claro, nunca llega realmente para lo que fue dado.
Exacto. Esa es una de las labores también de los legisladores, ¿no? De estar vigilando, estar monitoreando, pues que realmente, te digo, en nuestro caso estamos muy comprometidas con el seguimiento que se le dé a esto estos recursos, porque pues sabemos que existen muchas mujeres en situaciones muy diversas, ya sea de violencia, ya sea pues de necesidades también, bueno, hasta alimentarias, pues de dar el seguimiento que los programas que está haciendo el gobierno federal se realmente se estén aplicando como se dice que lo hacen, ¿no?
Claro, ahora, ¿cómo le haces? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Una mujer que está sola, le das un seguro de vida y luego se vuelve a casar.
Ya, pues mira,
ya quién sabe, existen
reglas de operación para estos programas. Es importante, por eso te digo, consultar con las dependencias que los ejercen para precisamente ver cuáles son las reglas de operación, cuáles son los requisitos para que pues los beneficiarios puedan acceder a ellos.
Entonces,
ahora yo creo que uno de los inquietudes ciudadanas, que inclusive por ahí hay un comunicador, bueno, Pedro Ferriz está muy en la cuestión esta de que si quitar o no los plurinominales y todo este asunto, es que tenemos muchos diputados y que nos cuestan mucho dinero. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
Bueno, pues yo te podría decir que yo soy una diputada plurinominal.
De las que quieren quitar.
Entonces, de las que quieren quitar.
Yo creo que, inclusive creo que Josefina, si mal no recuerdo, traía una propuesta para disminuir el número de legisladores.
¿Cuántos hay ahorita?
Somos 500 diputados, 300 de mayoría y el resto de representación proporcional. En algún sentido, en algún momento, yo recuerdo, por ejemplo, en mi partido, que los diputados plurinominales eran, digamos, como aquellos legisladores que tenían como más puesta la camiseta del partido, de los ideales, y que iban a defender mejor las digamos los postulados en el Congreso. Me parece que el trabajo legislativo a veces es muy poco valorado, porque precisamente se hay muchos mitos, ¿no? De que si el diputado está dormido,
claro,
que si no está haciendo
su
labor,
y que si gana mucho dinero y que si no
ganan mucho, que si no van, que si se la pasan. Y yo creo que mira, esto es como en la escuela, esto es como en cualquier ámbito laboral, pues quienes son los aplicados y que se meten a hacer su chamba, pues la hacen bien, y habrá quienes a lo mejor pues que la quieran pasar un poquito más leve. Yo lo que he visto, por lo menos en estos casi 7 meses que tenemos como diputados, veo comprometidos a la mayoría de mis compañeros, veo que están haciendo pues su chamba, te digo, ya sea ahí en las comisiones, ya sea en sus distritos. Me parece que sí, quizás el disminuir el número de legisladores podría ser bueno, pero yo creo que a veces tan loable es que llegues por una vía como por otra. Obviamente el diputado de mayoría pues gana un distrito, salió a la calle, los legisladores que somos de representación proporcional, pues por supuesto que también nos sumamos a las campañas en nuestros estados, también fuimos, hicimos trabajo, ahora sí que de base.
Sí, no es como, ¿no?, se dice, un dedazo, ¿no?
Yo creo y a lo mejor peco de falsa modestia y no quiero parecer tampoco presumida, pero te decía, pues 20 años ¿no? Pues en mi caso yo empecé desde el juvenil, ¿no? Desde pegar calcas, de pintar bardas, de hacer boteos, que esto ya no se usa ahora. Esto estamos hablando pues de un México muy diferente, ¿no? De hace 20 años. Pero te digo, pues tampoco es una concesión gratuita, y más a las mujeres en los partidos, creo que sí nos sigue costando más trabajo poder acceder a puestos de toma de decisiones. Como que tienes que hacer doble la chamba para que te tomen en cuenta. Entonces, digo, me parece que al final del día cada uno de los legisladores pues es responsable, y creo que sí tenemos que dignificar el trabajo de un legislador, de una legisladora, y hacerlo ver a la ciudadanía pues como un trabajo que está al servicio de ellos. Me parece que es el reto más grande que tenemos como diputadas y como diputados.
Oye, eso que se habló, Lucy, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero ahorita que regresemos, sí, que me platiques que tenía que haber un número determinado de mujeres, y luego resulta que salían las mujeres diputadas,
las
y luego
Juanitas.
Las Juanitas, y luego las quitaban y ponían a hombres. A ver si eso es cierto o no es cierto.
Claro.
Vamos a una pausa y continuamos platicando con la diputada Lucy Pérez. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama Cecilia Ordóñez de Tlalpan. Muy interesante lo que expuso la diputada. Sus comentarios son excelentes. Los felicito por su programa y su excelente invitada de hoy. Ya ves, Lucy, no todos son críticas sí. a los diputados, porque yo creo que ustedes han de estar ahora, así que...
No, bueno, pues es parte de la función, ¿no?
Oye, a ver, las Juanitas, ¿cómo funcionaron?
Lamentablemente sí, fue un caso muy, digamos, un caso que fue ícono, ¿no? Y que gracias a eso, digo, desgraciadamente pasó. Es el Tribunal Electoral pidió, por ejemplo, que las suplentes de las propuestas a diputadas fueran mujeres. Para evitar el caso de
pues
las
sí, Juanitas. Oye, es que qué fácil, ¿no? Meto mujeres, pero el suplente es hombre pues y
es
luego resulta...
Es una tomadera de pelo,
pues sí,
claro.
Y es engañar y es decir cumplo es con la
Yo
cuota de género.
Yo creo que es importante comentar algo, Lucía. Estamos en esta 62 legislatura, cerca de 187 mujeres legisladoras. Es la ocasión...
187, o sea,
estamos hablando de cerca del 37%. Entonces, creo que esto es algo importante de mencionar, porque es la primera vez en la historia del Congreso de la Unión que existe tanto, un alto número de legisladoras mujeres. En el Senado también me parece que andan cerca del 30 y algo también. Entonces, esto es importante porque esto habla de un impulso de diferentes movimientos de mujeres que han estado pugnando porque precisamente existan más mujeres, valga la redundancia, en puestos de toma de decisiones, en este caso en el ámbito legislativo. Entonces, pues ha habido diferentes movimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita el proyecto Suma, que precisamente a lo largo del país en años pasados estuvo formando diferentes mujeres para que pudieran tener como las habilidades y el liderazgo para poder aspirar a un cargo de elección. Yo les refería que a veces en los partidos es difícil que una mujer inclusive tome como una profesión la carrera política. ¿Por qué? Pues porque estamos expuestas a muchas situaciones, circunstancias. Simplemente, pues, si eres mamá, si tienes familia, pues a veces eso también te complica un poco. Vamos a decir, no una complicación en un sentido negativo, sino que...
No, pero no es fácil, Lucy,
tienes que sortear otras cosas. Yo tengo, por ejemplo, al menos ahorita dos compañeras que recuerdo, Tania Morgan, que es de Sinaloa, que tuvo a su bebé ahora siendo diputada, y otra compañera, ella es del PAN, otra compañera de Movimiento Ciudadano, Aida, que también acaba de tener a su bebé. Bueno, Eufrosina Cruz, que Eufrosina también es una gran mujer, yo creo que muchos la recordarán por su lucha precisamente en Oaxaca, por el reconocimiento a que fuera candidata a la presidencia de su ciudad natal. Ella acaba de ser mamá. Entonces, te digo, creo que hoy hay más posibilidades de que las mujeres podamos acceder a estos cargos, pero sigue siendo complejo, sigue siendo el tránsito en los partidos difícil para que postulen mujeres. A veces pues las postulan en aquellos distritos o en aquellos municipios que saben que son perdedores, y ha habido gratas sorpresas, porque aún postulándolas desde esta perspectiva, hay mujeres que han ganado sus municipios, sus distritos, y que hoy están en la vida pública.
No, y además de la situación personal de las mujeres, que eres mamá y que además eres diputada, también me imagino, Lucy, que a la hora de aprobar las iniciativas de ley, las leyes, pues a los hombres igual les cuesta trabajo todas estas. Por ejemplo, tú que estás en la Comisión de Equidad y Género, a la hora que propones cuestiones ya pues favoreciendo a la mujer y más, pues no va a ser tan fácil la aprueben.
Te pongo el ejemplo, ¿no?, de uh-huh. la ley de telecomunicaciones, que varias legisladoras de diferentes partidos pues estábamos pugnando por este tema de los contenidos en los medios. Entonces, de repente a lo mejor es un tema que no a nuestros compañeros se les hubiera ocurrido. Ellos estaban más preocupados en el aspecto técnico, en la competencia, en otro tipo de situaciones.
Sí, en los monopolios.
Fíjate que yo creo que por eso también es importante la presencia femenina en estos ámbitos, porque tienes otra forma de mirar la vida, piensas desde otra perspectiva, y más cuando eres mamá, y eso enriquece el trabajo legislativo.
Otro de los mitos o de lo que se piensa también con los diputados es que qué tanto velan por intereses personales o qué tanto pues tienen que acatar lo que te dice el partido, y si el partido te dice, tú en este caso que eres del PAN, y dicen, bueno, pues no, el PAN no está de acuerdo con eso y vamos a votar en contra y unimos fuerzas, pues qué tanto, a lo mejor tú sí podías estar a favor personalmente, pero pues tu partido no. Entonces, como que, ¿hasta qué tanto flexibilidad tienen ustedes y sobre todo pues el poder de decir por sus cuestiones personales y los intereses propios?
Mire, yo puedo comentar del PAN, no sé, en otros partidos, pero en las reuniones previas, ¿no? Cada vez que tenemos una sesión, tenemos reuniones previas, y sí, se han dado debates, se han dado discusiones, porque estamos acostumbrados a disentir o a opinar diferente. Entonces, lo que busca el coordinador, y esto yo creo que ha sido muy interesante, es pues, que en la medida de los casos se expongan todas los pros y contras de una decisión, se normen los criterios y se afirmen por qué el partido en este caso va a tomar tal o cual decisión. Y aún sin embargo, habiendo expuesto todas las, digamos, los pros o contras de alguna decisión, pues existen algunos compañeros que han votado en un sentido diferente y que también se les respeta y no se les sanciona, ¿no? Porque al final del día, pues también está esa libertad de pues pensar diferente.
Por supuesto, y Georgina López Rubio, aquí también tenemos la libertad de que todos hablen y todos digan de Tlalpan. Me encanta su programa, un saludo para Lucy y Alonso, gracias Georgina. Una consulta para la diputada, ¿por qué si el presidente es el mandatario no cumple esa función? Por ejemplo, él no se deja mandar y nosotros sabemos, no lo podemos mandar. Es grosero darnos a saber que se compra carros de lujos y aparte no nos suben el sueldo. Yo soy jubilada con una antigüedad de trabajo de 32 años en el magisterio y gano 5,600 pesos mensuales. Bueno, pues no es fácil, ¿verdad?
Bueno, mira, nosotros lo que hemos estado pugnando es porque se transparenten todos los... Pues ahora sí que en el
bueno,
caso,
al presidente se le exige, ¿verdad? Pues una claro, declaración patrimonial, cuánto tiene al entrar, qué tanto gasta, y también a los gobernadores. Esto
a
yo
todos los servidores
digo, falta
públicos,
todavía mucho por hacer, pero digo, creo que se han ido avanzando, por lo menos la transparencia, ya puedes tener acceso. Antes, bueno, no nos decían ni en qué gastaban ni cómo lo gastaban, y ahora sí, y ahora también sé, yo diría que el presidente, corrígeme tú, Lucy, si tiene un viaje que hacer o si tiene algo, tiene que pedir permiso a la Cámara para poder llevar a cabo todo esto. Oye, no es exactamente tema de diputado, pero no quiero dejar de leer todas las llamadas que nos llegan aquí. Adelante. Siempre las sacamos. Maricela Rey, de la Bento Juárez, el CIA de Salud y por su programa. Soy miembro activo de una comunidad en la calle de Obrero Mundial y Andrade hicieron una rampa de casi 1.5 metros y nos falta banqueta. Me tengo que bajar de mi silla, que tiene una silla de ruedas, para poder acceder. Las autoridades no nos hacen caso. ¿Dónde podemos dirigir para que nos den la atención ciudadana? Ahí es donde hay que dirigirse.
Pues yo creo que ahí tiene que ir a su delegación, a la delegación.
¿A la Benito Juárez?
A la Benito Juárez, que, uh-huh, que le corresponde, y pues externar su situación.
Yo te recomiendo, Maricela, porque ya me pasó alguna vez, y llévala ya por escrito, porque vas a ir y te van a decir, regrese con una carta por escrito solicitando y por qué y en qué afecta. Entonces, adelántate, lleva ya una cosa por escrito y llévate una copia, siquiera para que te la sellen y puedas decir, oye, pues alguien la recibió y se tienen que hacer cargo de
igual,
esto.
Igual, Lucía, si te dejó los datos nuestra amiga Maricela, con gusto me los llevo y veo cómo la podemos apoyar con alguna gestión para que se le agilice su
atención. Perfecto. Sí, aquí tenemos su teléfono.
Perfecto.
Y ahora que regresemos, Lucy, sé que acabas de... vienes regresando de la reunión de Nueva York, la CSW, en inglés, que en español quiere decir la Comisión de Jurídica y Social de la Mujer. Yo creo que nos platiques, porque luego sabemos, ¿verdad?, que nuestros representantes van a Estados Unidos, van a estas reuniones. ¿Qué es lo que se ve allá y en qué nos afecta aquí en México? Vamos a una pausa. Estamos con la diputada Lucy Pérez. ¿Qué hacen los diputados? Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama José Antonio Bustos Pineda de Cuautitlán Izcalli. Qué bueno que existan más mujeres en la legislatura. Desafortunadamente existen diputadas como Susana Olivares y Alejandra del Moral, que fueron presidentas municipales. No dejaron nada bien esos municipios y no terminaron sus periodos para irse a las campañas. Al menos son mujeres que no cumplieron en su momento y ahí no nos checa el asunto. Ambas son del PRI, por cierto. Bueno, pues sí. Como tú dices, Lucy, hay buenos legisladores, legisladoras, y no hay tan buenos. A ver, platícanos cómo te fue Nueva York en esta comisión de Jurídica y Social de la Mujer. Sé que estuviste representando parte de la delegación mexicana. ¿Qué asuntos se vieron? ¿Cómo
creo
funciona?
Creo que también es importante comentar esto, porque luego los viajes legislativos también
es
son
verdad,
muy
parece ya se fueron a Nueva York, se fueron de compras.
Y tal. Entonces creo que es importante comentar que Esta reunión se da cada año. Es una reunión en donde acuden cerca de 130.
A mí me ha tocado estar presente. Me ha tocado estar presente.
Países que integran precisamente, que son parte de ONU. Y es muy interesante, bueno, tú ya lo has vivido, Lucía, escuchar de viva voz la situación que guardan las mujeres en países tan diferentes como de África, de Europa, de Asia, de América. O sea, es las situaciones que viven, las situaciones que sufren. Entonces, nosotros, bueno, fuimos diputadas de diferentes fracciones, de diferentes grupos parlamentarios. Fue una diputada del PRD, del PRI, del Movimiento Ciudadano, tu servidora, y acompañamos a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien encabezaba la delegación. Ella presentó un informe de lo que México ha venido haciendo en favor de las mujeres, pues en el máximo órgano de representación que existe, que es la ONU. Entonces, esto es algo muy interesante. Tuvimos después oportunidad de participar en diferentes eventos. Esta reunión se lleva a cabo durante 2 semanas. También hay eventos alternos, digamos, que realizan organizaciones de la sociedad civil, que en este caso me tocó participar en 2. Uno que estuvo representado por Olivia Núñez, que me parece que es de la Asociación Cívica Femenina y de creo que del Instituto de Política Internacional.
Sí, sí,
muy interesante porque fueron jóvenes de diferentes países que van a aprender precisamente cómo se dan estas reuniones. Nos tocó también estar en otro evento que organizó Axios, que es una asociación
de Guadalajara. Sí, la conozco, de Guadalajara también.
De unos chicos que estuvieron dando su testimonio de Ciudad Juárez. Y bueno, como parte de la delegación tuvimos oportunidad de estar con el embajador, de no estar presente propiamente en las negociaciones, porque tú sabes que al final de esta reunión se da un documento de conclusión, pero sí estuvimos al tanto de cómo se estaban llevando a cabo pues todas estas negociaciones que se dan al más alto nivel, y que creo que México pues tomó una decisión interesante. Por primera vez se logró incluir dentro de estas conclusiones el tema del feminicidio, que es un término pues que aquí en México ya se ha tipificado y que bueno, en otros países no.
Y esas conclusiones, Lucy, vienen, México las firma y luego se obliga a cumplirlas cuando viene a México.
Sí, parte de estas conclusiones precisamente que el Estado mexicano firma pues son, digamos, como un piso desde donde también se puede legislar o generar política pública en nuestro país.
No, bueno, pues para que vean que no nada más van de compras, ¿verdad? Y a pasear. Lucy, yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Sí, me gustaría otro día no dejar esto por única vez, sino que vuelvas aquí para que nuestro público conozca lo que hacen ustedes, las iniciativas que están teniendo concretamente en todo lo que es las mujeres, los niños. Si te quieren localizar.
Tengo un correo electrónico que es carmen.perez@congreso.gob.mx.
carmen.perez@congreso.gob.mx,
y pues ahí puede estar a sus órdenes. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de que, bueno, conozcan un poco más, no solo del quehacer de una legisladora, sino de la persona, que a veces también es importante esta parte cercana. Me llevo la petición de Marisela y mira, que voy a buscar al delegado para poder ayudarla. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme hacia tantas mujeres y hombres que están en este momento haciendo actividades diversas, y que sepan que estoy a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias, Lucy, y te esperamos pronto aquí en el programa de Día a Día. Vamos a un mensaje de patrocinadores y volvemos con ustedes.